no está mal.
Estás escuchando Un Millón de Guanacos por la 100.1 Radio, ahora más que nunca.
11 de la mañana, 31 minutos, 34 minutos, perdón, en toda la República Argentina. Estamos haciendo Un Millón de Guanacos en la 100.1. Vamos a conversar con el diputado provincial Santiago Vasconcelos del Frente de Izquierda de los Trabajadores, a quien tenemos en línea. Santiago, buenos días, bienvenido. Alba, Agustín y Pablo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos en esta mañana. Queríamos conversar un poco en general sobre el trabajo legislativo de parte de la bancada tuya y sobre todo en este contexto tan difícil, ¿no?, que estamos atravesando. ¿Cómo están llevando adelante las distintas iniciativas? ¿Con qué dificultades están encontrando? ¿Cómo han sido estos meses en la legislatura de la provincia?
Hola.
¿Sí?
Ah, ahí está. No, como que al final se me cortó.
No, yo te estamos escuchando bien. ¿No me pudiste escuchar? ¿Sí, la pregunta? Sí.
Las distintas iniciativas y ahí sí. No te escuché más.
No, en particular, digo, en general, sobre el trabajo legislativo que se llevan adelante desde estos primeros meses ocupando la banca de la legislatura. ¿Hola?
Hola.
Ah, parece que tenemos un problema de conexión importante. Vamos a ver si podemos mejorar un poco la conexión. Nos interesa mucho conocer qué trabajo están llevando adelante en particular. Nos interesa la legislatura en general, digo. Más allá de eso, a veces siento que la legislatura está muy en el valle y no tan de este lado. Y se toman decisiones que impactan en general a toda la provincia del Chubut, ¿no? Entonces, nada, quizás conversar un poco más con los diputados y diputadas de los distintos espacios. Hemos tenido la visita de algunos de ellos, hemos podido ver iniciativas, y en particular me llama la atención, sobre todo porque, bueno, como le contábamos en los títulos, este gobierno provincial toma bastantes iniciativas, y a veces, no sé si es por falta de publicidad o qué, pero siento que labura más el Ejecutivo pidiéndole cosas a la legislatura que la legislatura en sí. Lo tenemos de vuelta, Santiago. Santiago, ¿estás en línea? ¿Nos escuchás bien?
Ahora los escucho bien.
Bárbaro.
A ver, quieto, a ver
si... Buenísimo.
Si funciona bien.
Gracias. Recién veníamos hablando un poco sobre el interés que teníamos de conocer un poco más esta cuestión del trabajo legislativo, en particular porque parece que desde Comodoro a veces nos queda un poco lejos y lo que llega de la legislatura en general son las iniciativas que lleva adelante el Ejecutivo. Por eso queremos hablar con distintos espacios políticos y distintas bancadas y conocer un poco cuál ha sido el trabajo que se ha llevado adelante en estos primeros meses, en particular, ahora que estamos en contacto con vos, lo que sucede con el Frente de Izquierda de los Trabajadores en la legislatura.
Claro, bueno, bien, lo primero para decirles es que en general llegan las iniciativas del Ejecutivo a todos lados, porque de alguna forma, y eso nosotros ya lo planteamos desde el origen, desde el principio, es una legislatura que medio que está armada en función de convertirse y armarse como una especie de escribanía del Ejecutivo, ¿vieron? Porque la propia Constitución Provincial le otorga al oficialismo de cada gobernador, digamos, en cada periodo, la mayoría automática, es decir, 16 de los 27 diputados corresponden a la fuerza oficialista, gane quien gane, y solo 11 corresponden por sistema DONT a la oposición.
Claro.
Entonces, aunque nos juntáramos toda la oposición, no ni, estamos lejísimos como oposición de poder votar alguna iniciativa si no es con el acuerdo del oficialismo, por lo tanto del Ejecutivo.
Sí.
Con lo cual ahí ya configura la dinámica esta de la legislatura, porque además hay, por ejemplo, en el caso del actual gobernador. El actual gobernador saca algo así como era el 35% de los votos en su momento. Es decir, que no es que tiene de por sí una mayoría por el voto popular. ¿Me explico? Es decir,
sí,
la mayoría finalmente es armada de forma artificial por esta forma de armarse la legislatura que establece la propia Constitución Provincial. Entonces, bueno, eso ya de por sí configura una legislatura que muchas veces es una escribanía, y que eso hace también que muchas veces, no, desde el oficialismo no se hace demasiado esfuerzo para debatir o justificar tal o cual iniciativa, porque ya siempre van al recinto sabiendo que tienen los votos garantizados, pase lo que pase.
Claro.
Salvo en algunos casos que se requiere mayoría especial, pero que igualmente con dos votos más que reúnan, ya está. No, tampoco tienen que hacer demasiado esfuerzo. Entonces, bueno, eso explica un poco por qué lo que llega a los distintos lugares son las iniciativas del Ejecutivo, porque va bajando a la legislatura y se va aprobando. Eso de todas formas no quita la enorme importancia que nosotros le damos a esta banca, que para nosotros es una conquista, porque es algo histórico, sí. Porque nunca la izquierda había estado en la actual legislatura, y obviamente hacemos sentir nuestro laburo allí, tanto desde el punto de vista como de poder mostrar aquellas cosas que muchas veces pasaban desapercibidas, como por ejemplo hubo mucha repercusión cuando denuncié que se estaban aumentando la dieta los diputados, mientras que fui el único que lo votó en contra y que incluso presentó un proyecto para regular la dieta de los legisladores de otra forma. También cuando fue todo el escándalo de que le habían cerrado el sumario a Sanzi con un montón de denuncias de violencia de género por todos lados, en el Ministerio de Educación, es decir, cuestiones que muchas veces quieren pasar desapercibidas, bueno, nosotros hemos logrado ponerlas sobre el tapete y que tenga mucha repercusión. Eso de un lado, es decir, poder ir denunciando aquello que ocurre en la legislatura que muchas veces no llega. Eso en el sentido de la importancia de nuestra presencia ahí, digo nuestra porque siempre trabajamos en equipo, por más que sea una sola banca.
Sí.
Y por el otro lado, en relación a distintas iniciativas de distintos sectores. Por ejemplo, ahora hace poquito, para ir a Comodoro Rivadavia en particular, hicimos un pedido de informe, que bueno, esa es la parte progresiva, si se quiere, que tiene que la posibilidad de hacer pedidos de informe y que con tres votos se aprueban. Hicimos un pedido de informe por la situación de adjudicatarios del IPB. Esto salió como iniciativa de un grupo de adjudicatarios de ahí de Comodoro, que ven aumentar la cuota del IPB muy por encima de lo que aumentan los salarios, y bueno, hay toda una crisis por la imposibilidad de pagar la cuota en muchos casos. Entonces, también la otra gran importancia que tiene esta banca es poder llevar adelante reclamos de los distintos sectores al interior de la legislatura.
Diputado Calva Soria, lo saluda, ¿cómo está? En este momento, ¿qué considera que son las iniciativas prioritarias para la provincia que valen la pena para la gente de a pie?
Bueno, nosotros hemos presentado, buen día, perdón, primero Alba, nosotros hemos presentado un proyecto hace tiempo ya que cada vez se vuelve más indispensable, que tiene que ver con el tema de los servicios. ¿No? Ahí incluso también en Comodoro hubo fuertes declaraciones de distintos sectores en relación a que se están volviendo impagables tanto la luz como el gas, y ni hablar con toda la crisis social y climática a partir del fuerte temporal, que eso agrava la situación. Nosotros presentamos un proyecto para regular los precios de la luz y del gas, para poder establecer un tope de hasta el 7% del salario de una casa, digamos, salario familiar, que no, los servicios no puedan constituir más del 7%, para que no, justamente, no se vuelvan impagables, que no le puedan cortar la luz ni el gas a nadie en este momento por falta de pago, atendiendo a nadie, me refiero a gente trabajadora, no me refiero a los grandes grupos empresarios, sino a quien está en una situación difícil en este momento, porque bueno, la situación del país es muy difícil, la situación de la provincia es muy difícil, para subsidiar incluso a quienes están desempleados o quienes son jubilados que cobran la mínima y demás, subsidiarlos su tarifa, y que todo eso salga el presupuesto para eso salga de cobrarle un bono a los grandes productores y consumidores de energía que tiene la provincia, ¿no? Uh-huh. Porque además estamos hablando de una provincia que tiene grandes productores de energía y sin embargo los vecinos están al borde, en muchos casos ya, desesperados porque temen por no poder acceder más a los servicios que son realmente de vida o muerte y más durante el invierno. Ese creo que es una iniciativa que es muy importante, bueno, sin embargo todavía sigue durmiendo en la comisión porque, bueno, no tiene la voluntad política de tratarlo, y en vez, por ejemplo, aprobar una emergencia para las pymes y demás que al que tienen almacén del barrio, por ejemplo, lo invitan a endeudarse,
claro.
Es decir, a tener créditos blandos para endeudarse aún más, es decir, no en nuestro proyecto brindaría una solución mucho más efectiva y real.
Sí, y en el medio, al momento de llevar adelante los cortes de gas, por ejemplo, quienes acompañan a la empresa Camusi justamente son las fuerzas policiales de la provincia.
Bueno, claro, porque naturalmente se sabe que que una persona hoy en día, en el invierno, en estas olas polares que hubo, le corten cualquiera de estos servicios, realmente puede ser de vida o muerte.
Sí, absolutamente.
Entonces, naturalmente, una persona en una situación de tal extrema vulnerabilidad o que ve peligrar, no sé, que tiene un bebé y que entonces puede realmente significar una grave situación para su hijo, bueno, naturalmente se va a resistir ante esta situación. Bueno, nosotros estamos brindando una solución alternativa a esta situación. Y obviamente nosotros impulsamos que la gente se organice en los barrios y salga a luchar por estos reclamos porque naturalmente entendemos que si la legislatura no lo está tratando y tampoco está tratando algún otro proyecto similar, digamos, que dé respuesta a esta situación, por más que no sea exactamente el nuestro, bueno, obviamente impulsamos que la gente, bueno, se organice en los barrios para reclamar de forma colectiva estas cuestiones que tanto están preocupando a la gente.
Santiago, te consulto acerca de las iniciativas que lleva adelante el gobierno de la provincia, en particular desde tu bancada. ¿Qué perspectivas has tenido hasta el momento? La posibilidad de, no sé si incluir mejoras o quizás hacer un aporte desde este espacio. ¿Y qué tan difícil es, en todo caso, negociar políticamente con los demás bloques para poder impulsar las propias dentro de la Cámara?
Bueno, este es un gobierno que claramente tiene muchas iniciativas, eso, digamos, mentiría si dijera lo contrario, porque parte de la base, entiendo yo, entiende que lo que sucedió con el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Arcioni, que tuvo dos chubutazos durante su gestión de los docentes y trabajadores estatales y luego por la lucha ambiental, y que realmente era muy repudiado por muchos sectores. Entonces, bueno, el actual gobernador dice, bueno, tenemos este antecedente, entonces, ¿de qué forma poder llevar adelante iniciativas para despegarnos de esa situación, ¿no? Ahora, las iniciativas que ha tenido hasta el momento, en general, no han modificado realmente la vida cotidiana de los trabajadores chubutenses. Digo, los niveles de vida en general se siguen deteriorando, producto obviamente en gran parte por las medidas del gobierno nacional que el gobernador acompaña en la gran mayoría de los aspectos. De hecho, firmó la apoyó la ley de bases, uh-huh. Apoyó el convenio
el pacto de mayo,
etcétera, pero también producto de sus propias políticas. Digo, a los docentes, por ejemplo, o a los trabajadores de salud, o a los trabajadores en general estatales, los aumentos que hubieron son en general por debajo de la inflación, sobre la base de ya sueldos muy devaluados por las distintas sobre todo por la gestión anterior, pero que este gobierno ha sostenido. Es decir, la situación de la docencia y los trabajadores es muy difícil en este momento, con lo cual, digo, propio Torres en su campaña dijo vamos a poner a los docentes allá arriba y demás, y sin embargo no es lo que está sucediendo. Lo mismo vale para los jubilados y demás sectores. Y lo que está creciendo en toda la provincia es la desocupación, está el subempleo, la precarización laboral, y todas las medidas provinciales y nacionales están agudizando esa situación, una situación que claramente es preexistente. Es decir, nosotros somos de Partido Obrero, de Frente Izquierda, no hemos apoyado bajo ningún punto de vista a ninguno de los gobiernos anteriores, a los cuales también los responsabilizamos de esta situación, pero los actuales gobiernos provinciales y nacionales están profundizando gravemente esos ataques. Por lo tanto, muchas de las iniciativas son más superficiales que otra cosa, ¿no? Es decir, es para marcar una agenda propia, pero que realmente no está implicando un cambio profundo en las relaciones sociales que hagan que crezca el empleo, que crezca el salario, que crezca la situación de que solucione la vivienda. Es decir, las carencias siguen siendo un montón. Incluso sigue pasando esto de que las escuelas, incluso hasta denuncias de escapes de monóxido, escape de gas, etcétera, etcétera. Quiere decir que, por ejemplo, habían anunciado con bombos y platillos la emergencia edilicia para las escuelas. Bueno, ¿resolvió el problema eso? Realmente no.
Sí.
Anunciaron con bombos y platillos la emergencia alimentaria. Fue uno de los proyectos que nosotros sí votamos a favor, a pesar de mostrar los límites. Se votó el 29 de abril y todavía sigue sin reglamentarse. Bueno, ahora hicieron un cambio, la sacaron a Willuber y la ponen a Papayani. Veremos qué pasa con eso, pero desde el 29 de abril que la gente no recibe los alimentos que prometía la ley. Entonces, hay mucho de marcar una agenda, pero medio bomba de humo.
Diputado, pese a este, hay una consulta que me surge y me gustaría conocer tu opinión al respecto. A pesar de la situación grave, en líneas generales, sobre todo por decisiones que se toman de parte del gobierno nacional, el proyecto de Milei, que realmente ha sido blanqueado desde primera mano en entrada a las elecciones, tuvo un acompañamiento importante en la provincia del Chubut. ¿Qué análisis haces al respecto?
Sí, por un lado tiene que ver con lo que comentaba antes, que tiene que ver con el fracaso rotundo de los gobiernos anteriores. Entonces aparece este elemento medio disruptivo de la política que tiene que ver con Milei, que yo creo que de todas formas no voy a coincidir totalmente con esto de que él blanqueó exactamente lo que iba a hacer, en el sentido de que al principio hablaba en contra de la casta y tiene negocia con absolutamente todos los distintos sectores preexistentes.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero por ejemplo la quita de los subsidios, que es una cuestión que más impacta en el bolsillo de los chubutenses, eso sí había sido anunciado, por ejemplo, ¿no? Como viene un ejemplo. Sí es cierto que hay muchas cosas que se prometieron en campaña y no se cumplieron, como la baja de los impuestos.
Claro, por eso, es como, por eso digo, no coincido totalmente, porque parcialmente sí coincido con que hay muchos elementos que sí había anunciado, pero también había dicho que antes de aumentar algún impuesto se cortaba los brazos, y están metiendo de vuelta el impuesto al salario que tanto va a afectar a los sectores más explotados, incluso de esta provincia, porque el petrolero, que es el que se va muchos días de su casa, corre riesgo su vida, ahora encima le quitan parte de su salario por el retorno del impuesto al salario. Entonces, en ese punto, digo, me pongo en el lugar de un petrolero que capaz que votó a Milei porque dijo antes de subir un impuesto me cortó los brazos. Entonces, ahí hay un engaño, una estafa política.
Sí, totalmente.
Exacto, a sus propios, a alguno que capaz que lo votó. Entonces, digo, hay parte que tiene que ver con el enorme fracaso de los gobiernos anteriores que le dan, bueno, cierta esperanza a la población con una especie de outsider de la política. Por otro lado, todo un conjunto de elementos que constituyen una estafa política, pero que al mismo tiempo yo creo que, se está procesando una experiencia, muchos están procesando una experiencia con el actual gobierno, y eso explica en parte también esta trampa en la que está ubicado el gobierno nacional, porque le exigen tanto desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Capital Agrario, etcétera, una nueva devaluación. Ahora, el gobierno nacional, incluso contrario a sus propios planteos, tuvo que meterse a intervenir en el mercado de dólares, utilizando dólares del Tesoro, del Banco Central, etcétera, para evitar un mayor crecimiento del dólar paralelo que se venía disparando, ¿no? La semana pasada llegó a 1.500, ahora lo lograron bajar, pero tampoco tanto porque empieza a subir de vuelta. ¿Y cuál es la trampa? ¿Por qué están atrapados en esta situación? Porque lo único que tiene para como caballito de batalla en este momento el gobierno nacional es la baja relativa del crecimiento de la inflación.
Sí.
Si ellos habilitan una devaluación como les están exigiendo de varios sectores a los cuales ellos representan, ¿no? Es decir, no es que Milei está enemistado con el Fondo Monetario o con el capital sojero. Pero el gran problema que tienen, la encerrona en la que se metieron ellos mismos con las propias contradicciones del gobierno nacional, es que si efectivamente dan lugar a esta devaluación que se reclama de estos sectores, eso obviamente es un aliciente para la suba de la inflación.
Claro, sí. El único dato positivo que tienen se les va a terminar disparando.
Exacto. Entonces, ese esfuerzo, digamos, que le están pidiendo a su propia base que hagan en nombre de la recuperación de la economía, etcétera, etcétera, la gente va a decir, pará, tanto esfuerzo que hice y se te volvió a disparar la inflación, que era lo único que me estabas diciendo, el único capital positivo que tenías para mostrarme. Entonces, realmente están atrapados en una encerrona, y las iniciativas que tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial, bueno, finalmente se los va a llevar puesto la propia realidad, que está mostrando un agravamiento tremendo de la crisis, y en el marco, además, de una profunda recesión, que algunos incluso hasta hablan de una posible depresión económica, y que obviamente todo eso va a hacer que rápidamente la gente vaya sacando sus propias conclusiones respecto a esta variante de gobierno nacional y también del gobierno provincial. El gobierno provincial, hay que decir, Torres ha logrado amalgamar, unir al peronismo con lo de Milei, ¿no? Porque finalmente metió a muchos peronistas en su gabinete, bueno, ahí lo decía lo de Papagianni, pero es una expresión más. El peronismo le vota un montón de cuestiones a Torres, mientras que Torres va apoyando las medidas del gobierno nacional, es decir, que está operando como el pegamento entre estos sectores que en algunos puntos se dicen opositores. Bueno, él los logra unificar, pero la propia crisis económica que se está agravando, yo creo que va a licuar muchísimo las expectativas de la gente sobre estos sectores, y para nosotros es fundamental esto que te decía antes, organizar ese descontento y transformarlo en una lucha por toda una serie de reclamos y la emergencia de un programa político propio de los trabajadores, que pueda terminar con, para nosotros, un elemento central de toda la situación en la que vivimos, es el eterno saqueo de los recursos, el eterno saqueo de la explotación de los propios trabajadores, digo en términos de que las petroleras solamente tributan el 12% a la provincia, las pesqueras nada directamente. Es decir, es un saqueo permanente que enriquece a los grupitos, de poder, que enriquece a los dueños de todos estos sectores, pero que deja hundido en la pobreza y cada vez más a las grandes mayorías trabajadoras.
Diputado, gracias por el contacto con la 100.1.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Esperamos encontrarnos nuevamente al aire. Gracias. Hasta luego. Estamos hablando con Santiago Vasconcelos, diputado provincial, en este caso del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, sumando voces, ¿no? Aportando quizás otras perspectivas respecto de lo que está pasando también en la Cámara de Diputados. Nos interesa, y bastante, porque como ya habíamos dicho en la introducción, hay muchos de los temas que nos afectan también, obviamente las decisiones que se toman en Rawson afectan directamente a lo cotidiano acá en la ciudad de Comodoro, Rivadavia y alrededores, entonces es importante quizás conocer otras iniciativas más allá de las que el Ejecutivo va presentando a nivel legislativo. 11:58 minutos en toda la República Argentina. Esto es Un Millón de Guanacos. Estamos hasta las 13 en la 100.1.